Blog de notas.
Seguimos con el especial del Festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad 2022. Ayer 7 de abril tuvo lugar la conferencia de Belu Machado de Proyecto Piraña. Proyecto Piraña es una plataforma de difusión artística que comprende, por un lado, una tienda de publicaciones independiente llamada Kiosco Piraña, por otro, un festival de artes interdisciplinarias colectivas, el Festival Voraz, y por último, una pequeña editorial. A partir de ahora conversamos con Belén Machado, integrante del colectivo. Bienvenida.
Hola, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y hablar del proyecto. Fue una semana así súper interesante porque nos cruzamos con un montón de proyectos. Tuve que contar un montón de Piraña y para mí misma fue como un momento así bueno de retrospectiva sobre el proyecto.
De hacer balances.
De hacer balances. Nunca había tenido que pensar para atrás, digamos. Siempre era como, bueno, ¿qué hago después? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Y bueno, un poco también lo que hablábamos en la charla ayer, como medio como que el espíritu así medio esencial de Piraña es trabajar sin la pretensión de hacer como algo súper exitoso y súper increíble y súper pretencioso, sino más como desde el lugar de valorar el proceso, ¿no? Que también pasa en la facultad muchísimo, ¿no? Como que uno trata de llegar a una entrega final, pero el proceso es lo más importante, como que si el proceso la pasas mal o no lo vivís, seguramente la entrega final no esté buena. Y un poco eso, entonces, viéndolo para atrás, todo el proyecto fue interesante como repasar esos procesos, que en el momento eran solo los procesos que llegaron a un resultado y de golpe, no sé, un día estoy acá, por todos esos procesos que pasaron y nada, y está buenísimo eso también.
Y nos contabas que te encontraste con muchísima gente que conocía Piraña, que no te esperabas también acá en Uruguay.
Sí, re, como gente que seguía el proyecto, que estaba esperando a que venga, que yo estuve anunciándolo. A veces uno cree que por el algoritmo de Instagram, es como que Instagram no te va a mostrar a otro país porque vos estás en Argentina y siempre va como a priorizar esa área como local, pero bueno, obviamente llegó, obviamente con la difusión de la usina, obviamente con la difusión de otros proyectos, y vinieron varias personas que lo conocían, que tenían ganas de tener cosas de Piraña, y lo mejor es que me dijeron que la disfrutaron mucho la charla y eso me dejó muy tranquila porque yo estaba muy nerviosa y no entendía si lo que yo iba a decir iba a entenderse o no, porque estaba todo muy en mi cabeza, pero bueno. Me parece que funcionó, así que...
Y en la charla conversabas un poco de esto de los procesos de creación colectiva, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, contanos cómo surge Piraña también?
En realidad surge... Hay como dos cosas que pasan en Piraña y me di cuenta justamente en esta revisión histórica, como en diferentes partes de los procesos y los proyectos, que es... Por un lado, yo tengo un deseo muy grande de tener algo de un artista. Un artista hace lo que sea y digo, mato por tener esto a esta persona. Y a veces es una obra, a veces es un libro, a veces es reunirlos para una actividad. En principio, muchas cosas de Piraña surgieron por una cuestión mía de qué increíble sería tener un libro a esta persona. Y esta persona no tiene este libro, no existe este libro, pero yo lo quiero tener en mi casa y lo voy a hacer. Entonces, por un lado, existe como algo medio como individual. Y por otro lado, me pasa que... la obra de muchos artistas es, digamos, se construye mucho a la hora de sacarlo al mundo y que otra gente lo conozca y que se vaya desarrollando. Entonces, también se generaba como una admiración muy grande por artistas, que era como, me encanta tu obra, hagamos algo con esto. Y esa obra de golpe despegaba, se encontraba con otros artistas, generaba como una red y eso daba iniciativa a otras actividades. Como que, eso, muchas cosas no fueron planeadas, tanto como fueron como una cuestión de deseo de decir, quiero hacer esto, ¿y qué pasa si hacemos esto? Y de golpe se abrió un portal en el que la gente entraba y decía, y yo también quiero hacer esto. Entonces empezaban como a hacerse redes, porque a la gente le encanta ver lo que hace la gente. El arte gráfico es como súper lindo, súper amigable, súper compartible. Entonces yo creo que eso fue como una de las cosas más fuertes del proyecto. Como que eran todas cosas que mucha gente quería hacer o quería participar o quería tener. Entonces eso hizo como que se moviera rápido, digamos.
Ahí es que surge Kiosco.
Claro, justo ayer contaba que, o sea, en concreto Piraña empezó con unas billeteras de papel, que como no sé si algunos tuvieron, unos papel de Tyvek.
Sí.
Yo hacía billeteras de papel con un amigo antes y empecé a hacer como de obras de artistas locales. Y me pasó que cada vez que iba a una feria llevaba solo las billeteras y la gente me preguntaba, bueno, me decía... quiero tal. Y yo le decía, ¿sabes qué? Esta persona es de acá lugar, estudió esto y por eso hace esto y no sé qué. Y le empezaba a contar toda la obra. Y en realidad en concreto le estaba mostrando una billetera, que era como algo re tonto, re nada. Y en un momento me di cuenta de que quizás me quedaban medias chicas las billeteras y que a estos artistas no solo ilustraban bien billeteras, sino que tenían un montón de publicaciones u obra que se podían mostrar. Y ahí se me ocurrió como... Y aparte me pasaba que ir a las ferias y tener solo eso me parecía como poco, porque sentía que podía tener más y podía mostrar mejor. Y ahí hice como una convocatoria interna, o sea, yo me puse como a buscar fuerte todo lo que estaba pasando en fanzines y a contactar a esos fanzineros y pedirle fanzines para vender en las ferias. Y la verdad es que eso como que también hizo que se volviera mucho más colectivo también, porque era como, de golpe ibas a una feria y en la mesa de Piraña tenías 40 autores, algunos de fotografía, otros de poesía, otros de cómico, otros de ilustración, y era como súper amplio, y se estaba viendo en la mesa como el tinte de época, lo que estaba pasando, y lo que, como la importancia de los fanzines como elemento de difusión de ideas. Entonces, bueno, ahí surgió Kiosco como un kiosco de revistas que llevaba a todos lados las publicaciones, y la verdad que estuvo buenísimo, conocí un millón de personas así. Uh-huh. Y bueno, porque a los artistas a veces les cuesta vender su propia obra, y que otra persona la lleve a una feria y las venda, los incentiva, claro, a decir, ah, bueno, pero esto se vende, entonces puedo, tengo una idea de tal proyecto, lo voy a hacer, lo hago fanzine y que se lo doy a...
Hay una plataforma para vender.
Claro, y como que todo el tiempo había nuevo contenido porque la gente se incentivaba y creaba nuevos fanzines y yo podía, como plataforma, seguir como vendiéndolos y que cada vez más gente lo tenga, y eso estuvo re bueno.
Claro, una plataforma no solo de venta, sino también de inspiración para los propios artistas para seguir produciendo más y más.
Sí, de hecho fue gracioso porque ayer terminé la charla y vinieron las chicas, y aparte que estaban así como súper contentas, me decían como, me quedé manija, tengo ganas de hacer cosas ahora, tengo ganas de salir y hacer fanzines y no sé qué. Y me re gusta eso porque medio como que siempre pasó con Piraña eso, pero de golpe que me lo dijeron fue como que me acordé de esa sensación que pasaba, que era como que te inspira a hacer más cosas. Y bueno, es como el objetivo también, que la gente se anime a hacer.
Así que, o sea, ¿cómo trabajan en la recolección y selección entonces de los fanzines de artistas, tanto de Argentina como del resto de la región? Porque contabas, sí, que igual participan gente de otros países.
Sí.
¿Es más así un boca a boca de que se acercan y dicen, ah, bueno, yo quiero incorporarme acá, quiero traer mis fanzines, o tienen como una convocatoria o algo así?
Me pasa mucho que si es de afuera y generalmente alguien que o viene a visitar a Argentina o yo voy a una feria afuera, quizás es alguien que yo ya vengo viendo en Instagram, que me encanta lo que hace. Y si tengo la oportunidad de hacerme amiga o de acercarme y tenemos buena onda, es como el primer pie para decirle, che, te admiro un montón, me encanta tu obra, ¿querés tener que tengamos algo en Piraña o lo que sea? Y en general, nunca me salió mal eso, así que calculo que como que siempre se da muy amigablemente. Y en Buenos Aires, en Argentina, me pasó de todo. Me pasó desde gente que sigue en Instagram... Ah, por ejemplo, yo no soy tan fan ni sé tanto de fotografía. Entonces, con la fotografía me pasó más que miraba quién estaban produciendo fanzines y si me gustaba a mí o creía que aportaba algo como al circuito de fanzines. Entonces, la fotografía fue más difícil, pero en general las ilustraciones, las historietas, mucha gente venía y me decía, yo tengo unos fanzines, ¿a vos te parece si los vendemos? Yo re sí, o sea, yo siempre diciéndole como, si se venden bien... Buenísimo, si no se venden, tené paciencia y si un día los querés de vuelta, te los devuelvo. O sea, tampoco nada, es algo como muy así.
Historietas e ilustraciones es lo que más hay, digamos, en la colección.
Sí, es gracioso porque yo, en mi cabeza no, en mi cabeza hay de todo, pero en realidad la realidad es que quizás por lo que más me gusta a mí hay más historieta e ilustración. Como que se ve que empatizo más con eso y me gusta mucho como esa expresión artística, entonces voy por ahí. Pero bueno, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Qué técnicas de impresión usan más?
Y ahora en Buenos Aires, y creo que ayer hablando con las chicas también, se está usando mucho la risografía. Ajá. Que es un proceso de impresión como... O sea, la forma más rápida de explicarlo sería como entre una fotocopiadora y hacer serigrafía, ¿no? Que es como una película que se graba, y donde se graba es donde pasa la tinta y así se van haciendo las capas de impresión. Y la verdad que está muy de moda y está buenísimo como elemento porque es... súper fácil de no usar, pero sí súper fácil de producir y hacer cantidad. Tiene colores increíbles y nada, está de moda, está bueno para usarlo, es algo muy fancinero también. Y bueno, y si no, si es una tirada grande de libros, es un offset. Si no, es un offset digital, que es para tiradas más chicas de libros. Pero bueno, a mí con las ediciones de Piraña siempre me gusta como pensar la edición en base del artista. Hay artistas que son para formato grande, hay artistas que son para formato chico, algunos tienen que tener 1000 páginas y otros no. Algunos son a color, otros no. Y como que en base de eso medio entender de qué forma se va a destacar más la obra. Claro. Como que los medios de impresión es como algo que tendría que facilitar la obra, digamos, y no de forma inversa.
Ahí va. Para comprar productos es por qué vía y si venden también para Uruguay.
Sí, en realidad tengo la web de Piraña es shop.proyectopiraña, pero con NH, no con N.com. Y están en pesos argentinos, pero lo que se puede hacer es hacerte una listita de compra, la compras y pones pago contra reembolso, que es básicamente que lo pagás cuando lo recibís. Y yo después, digamos, al contactarte te puedo decir, te paso un link de pago y lo pagas por otro lado. ¿Para qué? Porque, bueno, en pesos argentinos, por la plataforma no te acepta otra moneda.
Claro.
Pero, digamos, se puede encontrar una manera para que funcione. Y envíos internacionales hago porque hay mucha gente de muchos lados que quieren cosas y está re bueno eso también, que llega a muchos lugares.
¿Te mueves por muchas ferias, muchos festivales del exterior o...?
Y antes de la pandemia, sí.
Ahí va, estos dos años supongo que no,
No tanto. De hecho, la última feria que iba a participar era en Los Ángeles. ¿Eh? Y fue, creo, la feria era en abril y empezó la pandemia el 20 de marzo en Buenos Aires, tipo la cuarentena obligatoria. Y entonces esa feria tomó la decisión de convertirla en virtual solo para no perder la feria. Y estuvo re bueno, pero bueno, a mí me re divierte ir a ferias de otros lugares, o sea, mismo venir acá, ir a Chile, me encantaría ir a México, porque no hay nada mejor que ver lo que hacen otros, entender los procesos de impresión de otros, charlar con los autores o con las editoriales, es como lo que más me divierte de todo.
Y en otros países, con otras idiosincrasias también.
Exacto.
Con otro bagaje incluso.
Y otro entendimiento de cómo, porque cada publicación, las publicaciones independientes son increíbles porque son... muy autónomas en lo que expresan, no es que está, o sea, no necesariamente va a ir como una moda, siempre es como, puede tener una cultura pop, obvio, pero digo, siempre es como súper propio y sincero lo que dice, no está pasado por tamices de lo que corresponde, lo que pega, lo que está bueno. Entonces, de golpe, ya viendo las publicaciones o viendo las personas que las hacen, puedes entender mucho más la cultura del lugar y lo que está pasando en un espacio. Uh-huh. Está re bueno.
Bueno, Proyecto Piraña organiza el Festival Voraz, que lo definen como un festival de artes interdisciplinarias colectivas. ¿Qué tipo de prácticas artísticas abarca el festival?
Y la primera edición tuvo un día de tatú, porque digamos, en realidad no enseñaban tatú, pero los que tatuaban eran ilustradores también y estaba bueno como hacer ese cruce entre tatuar e ilustrar. Y una chica pasó, ¿cómo se llama?, como unas animaciones y eso como que se complementó. Y después hubo un taller de Photoshop y de animación, de ilustración y de animación, entonces estuvo re bueno porque se pudo incorporar una herramienta. Hubo un taller que fue de consolas, tipo Game Boy, computadoras viejas, que con un programa se hacían sintetizadores y... ¿No? Está espectacular, que es un colectivo que toca música así y participa de algunas muestras y lugares así y después hizo el taller. Y esa fue la primera edición, pero la segunda, que fue como la más nueva, la del 2019, tuvo como más el eje del cruce de disciplinas, tuvo que ver con los oficios, o sea, oficios como serigrafía, risografía, xilografía y publicación, que no es un edificio, pero sí la de edición, la de editar, y se recruzaba con otra idea, con feminismo, otra hubo con fake news, que era como más el concepto de qué pasa con la información cuando uno la deforma.
Práctica con teoría.
Práctica con teoría, exactamente, gracias por definirlo. Práctica con teoría, entonces era como una forma en la que había una consigna, pero también un poco el oficio te destruye un poco la consigna, y eso está re bueno, como capaz vas con una idea como conceptualizando, bueno, yo voy a hacer no sé qué, y de golpe llega el oficio y tenés que usar ciertas herramientas y tenés que como rebuscártelas con eso. Lo mejor de la última edición, a mi entender, fue que los talleres eran gratuitos, entonces, y era convocatoria abierta, entonces quien quiera podía participar, no tenían que pagar, y lo que produjeron en los talleres se montaba en una muestra final. Entonces también estaba bueno porque se podía incorporar la obra de gente que quizás no se imaginaba en un centro cultural grande expuesta, se podía mostrar y no tenías que ser un artista recontra renombrado con muchísima carrera para, uh-huh, para estar ahí montado. Y eso estuvo re bueno. Es quizás lo mejor del festival. Después el resultado estuvo bueno, pero para mí lo mejor fue justamente el proceso, digamos, ¿no? Cómo se fueron construyendo esas obras. La gente aprendió un montón, se divirtió un montón, salió de su espacio de confort, tuvo que conocer a otra gente. Eso es como puro y duro trabajo colectivo. Uh-huh. Y Y organizarlo fue increíble, fue como un delirio todo el tiempo pensar como, bueno, ¿y cómo hacemos? Aparte cada taller era en el lugar del oficio, o sea, estaba el oficio de serigrafía, quedaba como en la otra punta y todo yendo al oficio de serigrafía, el de risografía quedaba en la otra punta y así yendo de un lado al otro. Entonces también estuvo bueno porque la gente que hizo el taller pudo estar en el contexto en el que el dueño de ese proyecto, el emprendedor o lo que sea, trabajaba. Entonces estaba como súper inmerso en claro. ese caos de taller.
Claro.
Está re bueno eso, así que muy bueno eso.
Hasta ahora, 2 ediciones del Festival Voraz.
Sí.
¿Planifican una nueva este año?
Y en realidad teníamos como un plan para antes de la pandemia. Bueno, se detuvo un poco. La verdad es que año a año que voy a, como desde la primera edición hasta esta, mi objetivo es poder organizar organizo un próximo festival que sea más simple, porque yo siempre fui con ideas muy complejas porque quería hacer todo. Y creo que con el tiempo, quizás con cierta madurez de experiencia de proyectos, lo haría más simple, pero igual me mantendría como los elementos de la participación colectiva, tratar de que sea gratuito
sí.
y tratar de que participe mucha gente. O sea, me parece que un festival es divertido cuando participa mucha gente. Si no es como una muestra nada más y está bien, pero es otra cosa.
Uh-huh. Hablando de esto de lenguajes y como de ir buscando distintos lenguajes, tienen el proyecto Pereña TV, ¿no? Un sí. canal de videos abierto. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo es que funciona?
Empezó a principios de la pandemia, que como les decía, en Buenos Aires, en Argentina, fue toda
obligatoria
hasta, o sea, desde marzo hasta septiembre. Medio que todos estábamos encerrados en el 2020. Yo entiendo que a ustedes les pegó más como el año pasado por los casos, sí. pero a nosotros fue tipo, todo el 2020 fue como un sueño. O sea, no hay nada en el 2020, como un blackout total. Y a mí me pasó que yo trabajo de diseño gráfico, freelance, etcétera, y muchos clientes me dijeron, mirá, no tiene sentido seguir laburando, no puedo, el negocio no va a seguir con la pandemia. Y yo medio que me quedé sin laburos de golpe. Pero estaba chocha porque podía tener tiempo para Piranha, porque si no era como que Piranha siempre era como una cosa, como un lado B. Y en ese momento dije, bueno, quiero hacer un montón de cosas que antes no tenía tiempo. Una fue un club de suscripción, que es otra cosa, y la otra fue Piranha TV, que tiene el objetivo de habilitar el espacio para que cualquiera pueda subir un video. La realidad es que no hay filtros estéticos, sí hay filtros de contenido, en el sentido de que no va a haber contenido que sea ofensivo para otras personas o que busque cómo generar un discurso de odio ni nada, pero me ha pasado de alguno que es como no, pero en general son todas cosas increíbles de animación, filmaciones, de la vida cotidiana, y surgió medio porque estábamos todos medio aburridos en casa, yo veía que la gente se la pasaba subiendo historias, y era como una forma de decir, bueno, inventá tu tele, hacé la tele que vos quieras, qué es lo que querrías ver en la tele. Y la gente se recopó, estuvo buenísimo porque hubo gente de muchos lados que de otra forma, si fuera un libro o otra cosa, sería más difícil durante la pandemia conectarse.
Es una consigna abiertísima aparte, ¿qué te gustaría ver en la tele?
¿Qué te gustaría ver en la tele? Y es tipo, manden sus videos, de hecho ayer, claro. Ayer hice una selección para la conferencia y hay algunos que son, hay uno que es una chica que se está peinando, nada más se peina como frente a la cámara y es eso, es un video como de 2 minutos, se está peinando después de bañarse. Y ese es el video y es como, a mí me parece espectacular porque es... Justamente va con la misma idea, como no tiene que ser ambicioso, no tiene que ser un corto espectacular con un montón de gente y una producción bárbara. No, es como tu idea, es un minuto, es lo que te pasó a vos. El que ilustra seguramente va a ir por un lado más de ilustración, el que hace música va a meterle música a algún lado, pero eso también está re bueno porque es como la visión total de la otra persona y la verdad es que quedó muy bueno el canal. La idea es como seguir haciendo cosas con eso. Ahora durante el 2021 estuvo un poco en pausa porque no, la verdad es que no tenía mucho tiempo para gestionarlo. Pero hace poco abrí convocatoria de vuelta, la convocatoria siempre está abierta, o sea, todo el tiempo la gente puede mandar videos. Para que, bueno, volver a recuperar como una base de videos y volver a subir videos más continuamente, con una continuidad a Piranha.
Y el link a la convocatoria está mismo en el perfil de piranha.tv en Instagram, Piranha con NH.
Piranha con NH, sí.
Bien, además tienen una editorial donde publican los artistas que forman parte del proyecto. ¿Trajeron algo a Uruguay de eso?
Traje ayer y me quedó un libro nada más, porque volaron. Pero bueno, eso, la editorial fue como que, digamos, en la cronología de hacer las billeteras, que era como lo más propio, pero con obra de otros. A después de vender las publicaciones de otros, de golpe fue como... Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero publicar algo, digamos, o como apropiarse un poco de ese espacio que había creado yo de algún modo? Y bueno, me pasó esto, de que al conocer diferentes artistas, un poco lo que les decía antes, me encantaba la obra y era como, necesito tener tu obra en mi casa. O sea, no puedo comprarte todas las obras que haces, así que las vamos a hacer un libro y yo lo voy a tener en mi casa y el que lo quiera que lo compre, digamos. Y empezó a pasar eso, digamos, y los primeros libros tenían más como una característica estética que eran como... Eran libros medio de boceto, o sea, como tenían mucho... No era un contenido que estaba hecho en lógica de principio a fin, que era una narrativa completa, no era ni siquiera un momento exclusivo de la obra del artista, sino que era más como ver todos los cuadernos, objetos que tenía dibujados y tratar de como hacer una compilación de eso. Obviamente tenía un tinte de época porque era el momento en el que lo estaba haciendo el artista, pero no ir como a la obra final.
Era como ver un proceso de trabajo.
Claro, como que me parecía mucho más interesante. O sea, por lo menos a mí me parece, las veces que me he juntado con artistas para elegir obra, es como sentar a casa de alguien y que me traiga todos los cuadernos y empezar a revolver, me parece como que estoy dentro de la cabeza. Y me parece mucho mejor que ver la obra final. Al final es linda, todo el mundo lo va a saber, ya está eso. Está en Instagram, pero ver como lo que pasó para llegar a eso. ¿Qué le pasa cuando hace como bocetitos, pavadas, cuando escribe posibles nombres de cosas? Sobre todo los que hacen historieta, tienen un montón de historietas fallidas, digamos, o ideas de historietas que nunca terminan siendo. Entonces es re lindo ver eso.
¿Y eso está incluido entonces en el...?
En algunos sí.
En algunos sí.
Los primeros sí, los últimos son más estéticos, en el sentido de no tiene tanto la parte del boceto, pero sí, hasta ahora nunca hice un libro que tuviera como un principio y un fin. O sea, son o más, o recopilación de trabajos, o... Sí, o trabajos que tuvieron como mismo tinte, pero no es que hice como un libro que vaya, o tenga una lógica de lectura, digamos, claro, lineal.
Claro.
Es más como eso.
Bien, Belén, ¿es el primer viaje que haces después de la pandemia al exterior o...?
Sí, no. Tuve la suerte. Tuve la suerte de ir a una feria en San Francisco.
Ah, bien, bien.
Que era antes de la pandemia y se pasó para después de la pandemia, entonces claro, ya estaba ahí.
Claro. ¿Cómo te ha recibido Uruguay?
Bárbaro. Muy contenta. Toda la gente de Lucina es bárbara, es espectacular. Me encanta que nos veamos todo el tiempo a las conferencias. Hay como súper apoyo a los proyectos. Se nota que les gusta lo que hacen. Están poniéndole todo a este evento y la verdad es que a mí me parece súper importante eso. Y aparte me tocó un clima bárbaro. Un poco de calor, pero un clima espectacular.
No, te hicieron días.
Genial.
Sí.
Volvió momentáneamente el verano a Montevideo.
Sí, pues llegué yo y llegó el verano. Y aparte me vine todo con pantalones largos, toda ropa de invierno. Me traje una campera agregadísima que no usé nunca. Pero bueno, ya está, no pasa nada.
Bueno, Belén, que tengas unos lindos días en Uruguay y bueno, te deseamos un buen regreso a la Argentina.
Gracias por invitarme.
Belén Machado de Proyecto Piraña. Ya regresamos a la vuelta con Brian McKern. Vamos a estar conversando sobre el taller Observatorio Sonoro, Cartografías Sonoras del Ex Mercado Modelo, el laboratorio que tuvo lugar acá en Modelo Abierto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.